o la lata.
Yo creo que la gente nos está escuchando y está pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago yo en mi casa viendo el Mundial?
Sí.
Si con lo que me gasto en una cervecita y unas papas allí tenía la cervecita, la papa, la noche de hotel y salir un mercado nocturno.
Sí, es que, o sea, especialmente en cuestiones de comida, lo de Vietnam es brutal y la comida está muy buena.
Y la gente es simpática. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 39 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
del sur de Vietnam, que es un capítulo solicitado, ¿no? Porque
A petición, ¿no?
Sí, me dijiste, tenemos que hacer Vietnam, pero yo te dije, pero si solo hemos ido al sur de Vietnam, no pasamos la línea de norte que...
¿Hay Ecuador?
No, pero la línea imaginaria que forma Ho Chi Minh con la nada, no sé por qué digo esto, pero vamos, al norte de Ho Chi Minh no fuimos. Entonces, solo podemos hablar de eso, de la parte sur de Ho Chi Minh, porque nos fuimos en 2016, fue nuestro viaje, en Semana Santa, en abril, que empieza a ser una época ya problemática para atmosféricamente, luego hablamos, pero luego intentamos volver, porque esto en 2016 era prepandemia, nos gustó lo suficiente como para que luego quisiéramos volver, ¿cuándo? Justo en abril del 2020. Y por lo que sea, no se pudo. Nos devolvieron el...
Lo he contado rápido, pero sí, lo he contado bien.
A ver, nos pilló la pandemia, obviamente. En el abril del 2020
sí, ya teníamos ahí planificado y era el viaje que íbamos a hacer y lo teníamos comprado y eso.
Claro, y era el momento álgido de la pandemia. Además, teníamos un vuelo muy bien que habíamos conseguido, que era entrar por Ho Chi Minh y salir por Hanoi, con lo cual era muy cómodo porque así pues haces la ruta directa y
ya vuelves. Sí, además te puedes saltar el sur, que es justo lo que habíamos hecho.
Justo, y nos saltaríamos el sur, que era lo que ya habíamos visitado.
Todo pensado.
Pero vino la pandemia, nos cancelaron el vuelo, por supuesto, no había vuelos en ese momento, y ya no pudimos ir. Tardaron un año en devolvernos el dinero, venga a pelear con
la
compañía.
Sí, porque habíamos comprado con alguien, ¿no? Con Edreams, no, o una cosa de esas.
El problema era que ya se me ha olvidado hasta el nombre. Pero era una de estas típicas... No sé cómo se llamaba. Pero era una típica compañía, ahora lo busco, sí. Para hacerle despublicidad.
Creía que era Dreams o algo así. No, pero vamos, un tour operadorcito de estos.
Sí, era una compañía de estas típicas que vende los vuelos. Ahora lo busco.
Sí, la cosa es que nosotros teníamos que volver y no podíamos... O sea, ellos tenían que devolvernos el dinero... Y no nos devolvían el dinero. Y decía la compañía, sí. La compañía aérea, sí. Sí, el dinero lo tienen que dar, pero la otra no quería. Así que Iván...
Claro, nosotros primero intentamos eso, ponernos en contacto con la compañía que era con la que hacíamos el vuelo, que no me acuerdo ya cuál era, no sé si era Etihad o una de estas, y nos decía...
Era una buena, o sea, y majos y amables.
No, mira, era Etihad. El vuelo teníamos el 6 de mayo y... ellos nos escribieron aquí una carta, nosotros les escribimos y dijimos, nos tenéis que devolver el dinero porque me habéis enviado un mail, ellos, los de Etihad, son los que nos enviaron este mail que estoy viendo ahora, que nos decían que nos lo cancelaban, y entonces nosotros dijimos, vale, pues si me lo cancelas, devuélveme el dinero, que al final eran 1.000 euros entre los dos, y bueno,
un año después y nos lo devolvieron.
Un año después nos lo devolvieron.
Lo que pasa es que ha quedado pendiente el volver y hacer el norte de Vietnam. Y ahí se ha quedado, en la lista de pendientes.
Claro, entonces... Claro,
cosas a hacer antes de morir.
Cosas que esto...
Lo vas dejando.
Que lo visitaremos porque, a ver, vamos a contar ahora un poco del sur de Vietnam y vais a ver cómo, para nosotros, o sea, por lo menos para mí, no sé si hablo por los dos, pero por mi parte, Vietnam es un destinazo, es un sitio donde...
¿Tú qué crees?
Volvería, yo creo que también para ti, pero no lo sé. Vamos a ir viéndolo. Entonces, vale, queda claro, ¿no? Que vamos a explicar solo lo que es el sur de...
Que Vietnam toca al sur con Tailandia.
¿Qué significa toca al sur?
Pues así como
España... Bueno, con Tailandia no toca en ningún sitio, pero ¿qué significa que toca al sur?
Al sur, si pasara la frontera terrestre.
El agua.
Eso es lo que estaba pensando. De
al sur, agua.
Frontera terrestre, pero no.
No, Vietnam no... A ver, Vietnam tiene de vecino a Camboya y justo... Camboya lo tiene por la parte sur, que es un viaje que tiene bastante sentido el ir Camboya más el sur de Vietnam. Es un viaje porque realmente es el recorrido un poco del Mekong, que justo es uno de los grandísimos atractivos del sur de Vietnam, el delta del Mekong. Entonces, eso tiene un sentido, el hacer, el visitar a la vez Camboya y el sur de Vietnam, sobre todo porque el Camboya, no creo yo que nunca hagamos un capítulo entero de Camboya, bueno, igual algún día hacemos uno, pero es que prácticamente no tiene nada. Tiene
Hombre,
una islita y... Ya, pero es que es la realidad, que
Camboya... Turismo Camboya, si nos estás escuchando...
Que Camboya, más allá de una semana, yo ya no lo veo. Pero bueno, cada uno que...
Bueno, pero a lo mejor Semana Santa.
Bueno, a lo mejor unas vacaciones así cortas, pero que no se me ocurre... Y a lo mejor una semana Camboya, una semana el sur de Vietnam, tiene sentido. Vale. Sobre todo ahora que Vietnam, porque Vietnam históricamente... ¿Nosotros por qué fuimos a Vietnam en ese momento, en el 2016? Porque empezó a abrir el... a dar los visados gratuitos. Y entonces daba los visados de 15 días y por eso nosotros fuimos los 15 días exactos que nos daban. ¿Qué pasa? Que ahora han visto que eso pues era rentable, que les venía bien. Y ahora hay, no sé si 45, 30 o 45 días de visado, con lo cual... Ya vale la pena, si estás por la zona, decir, bueno, me pillo un vuelo, porque a lo mejor, yo qué sé, estabas en Tailandia y decías, ostras, es que ahora pagar 50 euros de visado para ir una semana a ver Vietnam o un par de ciudades de Vietnam, pues te parecía una cosa que no tenía sentido. Pero ahora ya sí que tiene sentido, porque ahora es el visado gratuito.
¿Porque antes era muy caro un visado?
Claro, valía unos 50 euros, una cosa así.
Bueno,
estaba
era carísimo, sí, sí,
no
sí.
Es, no es súper caro, pero si ya que estás por la zona, sobre todo si eres mochilero, que vas, más apurado de dinero y demás, pues igual, yo qué sé, visitabas Camboya y no se te ocurría
entrar,
cruzar la frontera a ver, no, solo a ver Ho Chi Minh o a ver el delta de lo que me queda del Mekong.
Yo me acuerdo que antes de ir teníamos ahí como, pues como un sueño, como un anhelo o algo así, que queríamos hacer Vietnam en moto. No sé por qué a mí me sonaba como bien Vietnam en moto.
Es una cosa muy típica, lo de visitar Vietnam en moto, recorrerla. Es que hubo una época que se puso muy de moda el que la gente... había agencias, ¿no? Y había gente que se iba a recorrer Vietnam en moto. Entonces, claro, la agencia te daba una moto, pues o bien en el sur o bien en el norte del país. El país es muy... Es muy espigado, muy, es como larguito,
angosto,
¿no?
Angosto, que dicen los sudamericanos.
Bueno,
flacucho.
Sí, entonces... Tenía sentido, ¿no?, que hicieras solo la ruta en una dirección y luego no la hicieras en otra. Entonces había una agencia o varias agencias que tenían una serie de motos, la gente las contrataba y pillabas una moto y subías para arriba y luego otros pillaban la misma moto y bajaban para abajo. Entonces, claro, iban de norte a sur y de sur a norte. Y no sé, supongo que como eso empezaron a aparecer esas agencias, pues la gente empezó a organizarse esos viajes por libre, por su cuenta. Y de hecho, cuando estuvimos en Ho Chi Minh, estuvimos en un hostel, y en el... ¿Cómo se llama eso? Eso de chincheta.
Sí, ¿tablón de anuncios?
Un tablón de anuncios. Había un montón de gente que vendía sus motos, era barato, o sea, no era...
Sí, yo ahí me quedé con ganas de, jo, qué pena no tener tiempo infinito, que ya. A veces sí que hemos comentado la idea esta de tiempo infinito.
Claro. Que ahí sí que podías comprarla.
Sí, porque de hecho habían, pues eso, estadounidenses o, bueno, gente extranjera allí que vendían motos.
Claro,
que cualquier... las habían utilizado.
Claro, cualquier viajero...
O sea, que no era tan difícil conseguirla, o al menos nosotros tuvimos esa opción.
Justo, es que cualquier viajero que hubiera, pues, visitado un poco el país en moto, pues llega un momento en el que tiene que venderla. Y en ese momento no quieres ni ganar dinero, simplemente quieres, pues, más o menos quedarte como estabas. Y
es un poco como las furgonetas en Oceanía,
sí,
¿no?
Sí, claro, justo. Que al final vas a encontrar muy baratas porque la gente pues va haciéndole un desgaste a la moto, pero no es que la moto la tires cuando... Entonces, si has pagado, yo qué sé, 150 euros por una moto...
¿Barato
pues,
me lo fías?
Bueno, pues no creo que sean más caros que eso los precios, ¿eh? De las motos. Claro, también había motos y motos. O sea,
claro.
Porque no es lo mismo una scooter pequeñita de a lo mejor de 125 que comprarte una moto un poco más potente que puedas ya,
y eso.
Claro, que ya puedas ir más cómodo, más tranquilo o que tenga más espacio, no sé. O sea, pero esa opción siempre ha existido. Nosotros hicimos la alternativa y es hacer un viaje en moto, pero la alquilamos unos cuantos días y solo recorrimos como la zona. Zonas determinadas, porque te iba a decir la zona del delta de Mekong, pero ese fue un viaje que hicimos, pero luego cuando estuvimos en la isla de Phuco hicimos otro viaje, que íbamos así como alquilando motos en destino.
Pero estaba bien,
destino.
De hecho ahí creo que aprendí más que en otros sitios de te sobra la mitad del equipaje.
Sí.
De hecho mucho equipaje te sobra, con tener Te iba a decir un quite y pon, pero en verdad...
Es un poniquito.
Un puesto y un pañuelo verde largo, que para los muy cafeteros ya sabréis que es un pañuelo multiusos que te sirve de toalla y de todo. Y sí, era, a veces alquilábamos una moto y en el propio sitio donde alquilábamos la moto decíamos, ¿puedes guardar la mochila? O sea, que íbamos con una micro mochila para los dos.
Justo eso lo hicimos en el cuando alquilamos en el Delta del Mekong. En el Delta del Mekong, la ciudad principal es Cantó, y allí, pues cuando nosotros llegamos, bueno, fuimos a un, como siempre, a un hostel, a un hotelito, no me acuerdo, porque allí, bueno, ahora luego hablamos de los precios, pero en Vietnam los precios son muy baratos.
Sí, es realmente barato, ¿eh? Y también, claro. Bueno, ahora hablamos, pero que íbamos a sitios que a lo mejor no iban tampoco los turistas, o sea, que aunque iba un turismo muy local, existe esa opción de... Bueno, claro, en todos los países existe opción de turismo local, pero que no era como ahora, que a lo mejor íbamos buscando... ¿Cómo nos encontrábamos? Porque te iba a decir, ahora encontramos hoteles, con Booking y todo eso, pero...
Pero Booking existía, hombre, que hace 10 años, no hace 100. Claro,
ya,
que...
a ver.
No, a ver...
La conquista del oeste no hemos llegado.
No, a ver, había... Es que no me acuerdo de las palabras. Había unas palabras clave, porque sí que es verdad que a veces íbamos, pues ya, ya habíamos reservado... En el sudeste asiático funciona muy bien Agoda, mejor que Booking.
¿Sí?
Nosotros a veces ya habíamos reservado con Agoda el hotel, y entonces ya íbamos a tiro hecho. Pero otras, por ejemplo, cuando estuvimos con la moto la alquilamos 4 días. Y
¿solo
estuvimos...
4? Pues es, mira que eso es un viaje que yo recuerdo.
Claro, porque fue muy buen viaje, muy buen destino, ¿no? Entonces, eso se recuerda mejor. Pues... La, alquilamos 4 noches, dejamos la, lo que tú dices, ¿no? Le dejamos a la persona que nos alquiló la parte del equipaje que nos molestaba y nos fuimos con una mochilita pequeña para los dos. Entonces llevábamos como la mochila y llevamos los dos prácticamente sin equipaje, sin nada más.
Es que hace calor también, se lavábamos la ropa y se secaba.
Claro, no
la
era,
poníamos ahí en la moto.
No era muy molesto. Y entonces ahí sí que muchas veces no llevábamos, porque no sabíamos dónde íbamos a terminar, no sabíamos la ruta, no habíamos... cerrado la ruta, sabíamos que queríamos pasar por una serie de lugares, pero no habíamos dicho por aquí vamos a dormir o no, y entonces no tenía ningún sentido haber reservado. Y entonces a veces ahí sí que, es que no me acuerdo, pero bueno, está en el blog, en apeadero.es, que está ahí. De hecho, si sigues buscando hoy en día en Google cómo viaja o algo así, o viajar por el sur de Vietnam en moto, somos los primeros que aparecen.
¿En serio? ¿Está posicionado?
Sí, está muy bien posicionado porque ahí lo explicamos por primera vez y parece ser que tampoco es que haya nadie que haya venido a robarlo el puesto. Entonces, si vas ahí, ahí sí que pone las palabras. Es que no me acuerdo. Había como dos palabritas que eran... ¿Cómo se llamaban? Como los hoteles así más...
¿Casa
rollo
de huésped?
Homestage. Sí, huésped, casa huéspedes, pensioncitas. Que esa era lo más barato. No estaban. Muchas veces esos no están ni siquiera en Agoda o en Booking. Y
estaba
muy...
bien, era, o sea, lo que pasa es que estaba pues como sí, el propio dueño podría estar.
Exacto, a veces
regentándolo. O a veces bueno,
son pequeñísimos
persona.
Hoteles que no se nota. Es que a veces se confunden con las casas, entonces pues por eso es interesante aprender esas palabras para luego poder
sí, por eso te preguntaba yo, pero ¿eso cómo lo encontrábamos?
Buscando la palabra. O sea, veíamos a lo mejor un cartel con esa palabra y ya sabíamos que ahí había. Pero eso sí, claro, una vez sales de las grandes ciudades, sales de los hoteles, lo que pasa es que no hablan mucho inglés la gente.
También estamos hablando de 2016.
Tampoco hace tanto.
Bueno, ya, pero yo he visto el salto en China.
Sí,
la verdad,
pero
que
no sé yo 10. Si esto va tan rápido.
Ya, yo creo que no.
De hecho, bueno, luego lo cuento, pero en precios no ha cambiado, básicamente. ¿No? No.
Entonces es una maravillosa oportunidad para la gente que nos está escuchando si se plantea Vietnam.
Justo, es el destino, yo creo, más barato del sudeste asiático.
¿En serio?
Y, por tanto, uno de los destinos más baratos del mundo. O sea que sí.
Y tiene unos paisajes, o sea, es que no lo hemos sabido transmitir todavía en el capítulo que estamos empezando, pero la parte de que ver el Mekong es chulo, ¿eh?
Justo es eso, o sea, para hacerse una idea, claro, es que el Delta del Mekong es típico programa de estos de la 2 de documentales. Es una zona impresionante. De hecho, es una de las razones por las que perdió la guerra.
Yo he pensado eso. Yo me acuerdo que antes de ir a Vietnam pensaba, ¿a Vietnam? ¿Pero qué sé de Vietnam? ¿Que hizo una guerra por los 70 o algo así? O sea, es que me suena a mí Vietnam de aquellos maravillosos años en la serie que la hermana hippie hacía manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Quiero decir, que por eso más o menos sé que serían los 70. Y sí que piensas, como una... A ver, antes de ir, como una potencia militar, como podría ser Estados Unidos...
Ya, pierde contra...
Pierde contra campesinos. de sonrisas y pañuelos de pañuelos, iba a decir, sombreros cónicos. Uh-huh. Pero es que cuando vas allí lo entiendes.
Claro, es que aquello es una selva, todo.
Es que a veces la paciencia te hace ganar muchas guerras.
Claro.
O sea, no es como arrancas, es como acaba.
Claro.
Y la gente...
Claro, y esos paisajes no es que hayan desaparecido, es que están ahí todavía.
Arrozales, sí.
A los arrozales, pero también las selvas, el agua, porque claro, el Mekong... El Mekong, claro, se llama Delta del Mekong justo por eso, ¿no? Porque el río Mekong, que es uno de los más grandes, más caudalosos del mundo, de repente se bifurca en muchas ramas justo en ese punto.
En la desembocadura, ¿no?
Claro, en la zona de Cantó, entre Ho Chi Minh y Cantó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los paisajes son impresionantes. De hecho, yo estaba aquí recordando, y me lo he apuntado aquí, para comentarlo por si alguien va a la zona y quiere hacer la excursión en moto. Tenéis el post en Apeadero, pero si alguien va a hacer la ruta en moto y quiere planificarse, hay una carretera que es que, vamos, he estado viendo las fotos y demás. No voy a desvelar por qué, pero es que es espectacular. Es la carretera TL-864 entre Maito y Binglong vía Caibé. Esa carretera, es que, claro, es de las carreteras más espectaculares que yo he visto y que he podido conducir por ellas. Es que no tienes palabras, pero no es solo esa, es que es todo, porque en realidad cuando nosotros hicimos la ruta esta en moto, nosotros dijimos, tampoco es que tengamos, o sea, tenemos 4 días por delante, queremos llegar a determinados lugares, a determinadas ciudades, Caibé, etcétera, pero me da igual por dónde, y entonces íbamos perdiéndonos.
Claro, pero te perdías. Y no es estoy perdido, no estoy haciendo nada, o estoy perdido, es una pérdida de tiempo. Es que habían, a lo mejor, templos con budas, claro, gigantescos. O sea, siempre había como el efecto factor sorpresa. No.
Sí, cosas que están fuera de la ruta turística totalmente. Que, sitios donde no han visto a un turista en su vida y que te ven a ti aparecer y que dicen, ostras, se ponen contentos.
Aún así, era sorprendente. Claro. Quiero decir que sí que veías ahí los superbudas, los templos que te llaman la atención.
Por supuesto.
¿Sabes a mí que me recordaba cuando, bueno, teníamos que preparar el capítulo y Iván ha dicho, Vietnam? Bueno, en realidad hemos de decir que es que los alumnos de la universidad se van a, al menos algunos de ellos, se van a Vietnam. Sí, y me han preguntado, ¿Nuria ha sido a Vietnam? Y yo, sí, claro. Y pues nada, hacemos un capítulo y lo recordamos, porque... Es verdad, muchos destinos, a veces siempre nos sale como pensar en Tailandia o siempre contamos ahí algunos, no sé por qué, bueno, porque hemos ido más veces quizá, pero hay otros que todavía quedan destinos así por revelar. Bueno, la cosa es que cuando yo pienso en Vietnam, ¿sabes en qué me acuerdo?
No.
Como si fuera un dibujo animado que a veces íbamos por una carretera y de pronto notábamos el olor a barbacoa,
sí,
brasas, carne, cerdo, porque ellos tienen ahí como... Esto es no apto para veganos.
Bueno,
los veganos a lo mejor también lo saben.
No, que quiero decir que justo Vietnam es un país que para los veganos está bastante, es bastante fácil de viajar por allí. Obviamente, no vayas a los restaurantes donde
sí, pero
carne.
Que yo me acuerdo de eso. Ahora hablamos cuando estemos en las partidas de la comida.
Uh-huh.
Pero que sí, tienen sus restaurantes del cerdito que decimos, que básicamente es que iconográficamente han dibujado
un
cerdito. Ay, es verdad, también vaquita, es
claro,
cierto. Y unos platos de hierro fundido ahí como muy típicos.
Sí, que hacen una especie de eso, pues un plato de hierro con forma de vaquita y que son como un plato combinado y que lo hacen como al calor de
sí,
de
cada uno de los par... Sí.
Y claro, te lo sirven caliente, el plato está ardiendo, claro, te dicen no toques.
Bueno, luego te lo pones sobre una madera. Uh-huh. O sea, la madera
sí, justo,
va
para que
el
no
hierro.
Te quemes, claro, para no quemar la mesa. Pero sí, la comida en Vietnam es muy interesante y por eso yo me acuerdo, por ejemplo, haciendo la ruta esta que hablamos del delta del Mekong, llegar a un templo muertos de hambre porque se había
porque
hecho tarde.
Hambre.
Sí, pero porque por esta cuestión de a veces no sabes dónde hay un restaurante, a veces es muy complicado, no tienes como... una referencia de dónde están los restaurantes, de cómo encontrarlos, y simplemente, pues a veces íbamos por unas carreteras, no encontrabas y ya tenías hambre, y de repente llegar a un templo y que te diga, bueno, medio comunicarte, porque tampoco hablaban inglés con los monjes, y que te digan, si quieres comer, come, que esto... Y te saquen ahí.
En realidad nosotros lo estamos contando así, y a lo mejor es que todos los templos budistas dan comida diaria.
Es posible, nosotros... Sí. Lo descubrimos a la fuerza.
Claro, pero que sí. No lo hemos leído en una guía o algo así.
No.
Decir,
de hecho,
vas a los templos y acabas comiendo.
No, esos templos de hecho estaban, o sea, los que íbamos normalmente durante esta ruta, estaban completamente fuera de cualquier guía y no. Y de hecho nos enseñaron a comer ahí comida vietnamita. Porque...
¿Que esa es otra?
¿Por qué?
No, porque yo me acuerdo que te servían de pronto flores.
Claro, es que nos trajeron ahí unos boles, muy bien, pero luego unas ramas enteras de que habían cogido de ahí de al lado, que es que habían...
Sí, pero que, a ver, que nosotros también tenemos ramas que cogemos y comemos como romero, pero, sí, pero no te pones a comer ahí de todo el romero. Claro. O sea, como comes un poco ahí guarnición, entonces... Pero eran súper amables. O sea, yo recuerdo a la gente que decía, os puedo ayudar, ¿me permitís que os ayude? Y tú, sí, por favor. Tienes que decirme si estas ramas se comen o están aquí para hacer la digestión. No, un poco por saber...
Y claro, bueno, continuando por luego volvemos a comer, pero porque en la ruta también hubo cosas muy interesantes de comida. Pero, por ejemplo, llegamos a uno de estos templos y de repente empezamos a escuchar como que había cantos. Y nos acercamos ahí lentamente a ver y nos encontramos que estaban ahí como todos los monjes repitiendo un mantra. Y estaban ahí medio en trance, muchos de ellos.
Eso es meditar.
Sí, pero que fue así como muy espectacular. Eso no, yo no lo he visto en ningún otro sitio. Y claro, lo ves a lo mejor aquí porque estás fuera de la ruta turística, que es lo que decíamos. Porque en los lugares más turísticos, los templos más turísticos, no se van a poner los monjes a meditar o a...
No lo sé, es un poco como... Bueno, es tal cual un rezo. Es un rezo de todos a la vez, que supongo que... Pues yo qué sé, que en un convento también la gente que
puede ser,
vive,
que pase, claro.
Puede que hagan ahí sus... Pero nunca lo hemos vivido.
Claro, claro.
Y es bastante...
Espectacular.
Sí.
Bastante espectacular, la palabra.
Claro, pero porque entre el atuendo, sí. La estética propia, quiero decir que van hasta desde pequeñitos, que se rapan el pelo, que se ve.
La música, que también tenían ahí una música medio hipnótica, luces, que ponían luces LED, que eso era gracioso bastante porque...
Sí, porque tenían
claro,
ahí
se habían
monjes.
Modernizado vía LED los templos en esa zona. Y no sé, o sea... Es que es lo chulo, siempre pasa, de cuando te sales de las rutas turísticas es lo interesante, lo chulo de...
Sí, pero tiene ese punto de muy bueno, de estoy perdido pero no me estoy perdiendo nada.
Claro.
Esa sí, sensación no. De, uff, a ver si me dejo algo, a ver si...
Te daba igual, si es que, déjate, si es que esto ya era, ya valía la pena solo por estar en un lugar donde...
De hecho es un privilegio, yo creo, claro, haber podido...
Estar en un lugar que normalmente no está nadie, justo es eso. Y luego ya, claro, también es verdad que si alguien se plantea hacer esta ruta del Delta del Mekong, luego vais a llegar a sitios, pues, como que
conocidos.
Son más turísticos, que son más conocidos. Y luego encontraréis, pues, toda la industria turística, o sea, los hoteles buenos, no hace falta que vayáis a estos homestays que decíamos, los restaurantes buenos, y ahí me acuerdo de uno de un barco. Que,
es un restaurante muy,
claro,
muy bueno.
Que ahí tenemos,
y
que
sí.
Estaba en Ventre ya está en... Está bastante cerca ya de la desembocadura. Ya fue, creo que...
¿Al final?
Sí, junto a Maito, era ya como los últimos pueblos, los más alejados que fuimos nosotros desde Cantó. Entonces, sí que es cierto que pues ahí había un restaurante brutal en el puerto.
No, el barco ese, maravilloso.
Facilísimo de encontrar,
o sea,
para cualquiera que vaya. Ventre, simplemente vaya al puerto,
ojalá
busca un barco
algo
atracado.
Parecido.
Pero es que si hubiera aquí ese algo parecido,
no
costaría 100 euros al comer
comenzar.
Ahí.
Ya.
Y
porque
allí,
no era solo bonito, era bonito y bueno.
Claro, y allí a lo mejor no sé
ahí
nos
descubrimos
costaría,
nosotros...
Nos costó 3 euros.
¿Qué dices?
Sí, es que era muy, muy barata la comida.
¿Me están entrando ganas de ir a Vietnam?
No, sí. Yo mientras estaba planificando el capítulo estaba diciendo que no volveremos.
No, es verdad. También hemos de decir que... Como hay dos épocas, ¿no? Una que el monzón te puede ser más incómodo y una que es mejor visitarlo. Y a lo mejor
justo
las fechas de coger vacaciones no acaban
no,
de ser muy buenas.
No cuadran
por
muy
eso.
Bien. Claro, porque la época buena de Vietnam Sur es diciembre a febrero. Diciembre, enero y febrero.
Ah, bueno, pero entonces sí en Navidad se puede.
Sí, en Navidad sí, lo que pasa es que a veces Navidad no son todas las vacaciones que uno querría. Pero
yeah.
Bueno, si alguien se puede pedir días, hay mucha gente que tiene un poco más de dinamismo y puede cogerse días por esas fechas, alrededor de esas fechas, es muy buena opción. Porque ahí hay unos 30 grados.
¡Ostras, maravilloso!
Es muy buena temperatura, no llueve. A ver, puede lloverte circunstancialmente un rato, un día, pero no es que vaya a llover mucho. Sin embargo, hay... otros meses, de mayo a noviembre, donde es la época del monzón, donde te va a llover mucho, donde puede ser molesto, ¿vale?
porque luego tampoco pasa nada, ¿no? Porque a lo mejor te llueve por la tarde, está una hora lloviendo y ya
pero
está.
Pero un monzón no es un monzón.
Sí, un monzón es un monzón, pero puede ser que de repente te venga un día el monzón y
en, ah, te refieres a en esa época. Claro. En la época seca esta.
Claro, la época de lluvias es eso, es pues a lo mejor te molesta un poco una hora, un rato, una tarde, pero sobre todo es el problema es cómo te esté lloviendo tres días. Ahí, yeah. Ahí sí que... Y eso no, eso es muy variable, eso sí que no lo sabes. Las temperaturas van a ser muy cambiantes porque depende de si llueve mucho, puede hacer mucho calor húmedo o puede hacer no tanto calor porque refresca. Y luego hay dos meses, que son marzo y abril, que son los meses que están bien porque no es todavía la época de lluvias del todo, pero hace más calor porque empieza ya a subir las temperaturas. Entonces ahí ya te puedes llegar a los 35 grados.
Hombre, pero yo creo que a 30 se vive bien.
Sí, a 30 se vive bien, por eso digo, de diciembre a febrero muy bien, pero cuando ya llegas a 35 ya empieza a hacer más calor. Luego también puede ser que algún día te llueva, más probablemente. Lo único bueno es que si no vas solo al sur, sino que vas también a visitar todo el país, en esos meses es el clima de tanto del norte como el del sur es bastante parecido y es bastante aceptable. Hmm. Que en otra época, pues, igual no es tan buena. Pero bueno, de diciembre a abril yo diría que bien.
Claro, y si alguien quiere ir justo en verano, julio, agosto...
Ese es el problema, que ahí puede ser que te encuentres con las lluvias. Entonces, ahí ya va a ser la suerte que tengas.
Claro, pero no hay el equivalente de Tailandia, de cojo esta parte no. del mar, cojo esta otra parte del mar.
No, ahí vas a estar siempre...
Es que lo que hemos dicho es estrechete, es flaquito.
Claro, este es un claro, justo, es un país alargado de norte a sur y entonces, pues... En ese sentido, no, porque el mar que tiene es el mar que tiene y no tienes otra opción. Y tienes el continente justo pegado a la...
No recuerdo yo que buceáramos o que fuéramos a playas.
Sí,
o...
¿Sí? Sí que fuimos. Cuando estuvimos en la isla de Phu Quoc, es una isla que está situada justo en el sur de Vietnam, pero pegado a Camboya. Entonces, esa isla es bastante conocida por eso, porque es la... Le llaman, creo que, la perla de Vietnam o algo así. Uh-huh. Y es como la isla que más se da... vacaciones de tipo isla, o sea, buceo, ir a comer marisco, ese tipo de cosas. Y ahí sí que hicimos algo de snorkel, pero tampoco era de una calidad que digas,
yeah.
Si puedes ir a Tailandia, va a ser mejor. Entonces, yo no visitaría Phu Quoc por
buceo.
Por el buceo, en general, Vietnam. No visitaría, o el sur de Vietnam, por lo menos, que es de lo que podemos hablar, por el buceo. Lo visitaría por otras cosas, pero no por el buceo. En esa isla, por ejemplo, el marisco estaba muy bien de precio. Mucha gente va allí para comprar y para comer
marisco.
Hombre, si
sudeste asiático es especial.
Sí, pero ahí en especial, ¿eh? Sí. Ahí, luego hablábamos de presupuestos, pero un presupuesto ya no mochilero, un poco más alto, 35 euros padres, ¿vale? Que decimos
persona.
Nosotros. Sí, pero que quiero decir que...
Sí, pero digo persona o pareja.
Por
o
persona. Sea. ¿Vale? Un presupuesto de 35 euros que
está perfecto.
Ya vas a un hotel bien, de 3, 4 estrellas por lo menos. Te permite, dentro del presupuesto, comer una mariscada cada noche.
¡Guau! Wow,
¿vale?
Que aquí,
o sea,
es impensable.
Aquí es impensable. Aquí te cuesta eso la mariscada. Uh-huh. Entonces, dentro de todo, pues bueno, yo a lo mejor para mochileros Phu Quoc no lo recomendaría. Pero si tienes un presupuesto un poco más alto y te gusta eso del marisco o ir a bucear y...
O estar ahí relajado, ambiente
claro,
isla.
Irte a la playa porque justo tienen buenas... Las playas sí que estaban muy bien. Pues sí, entonces sí. Y intentando, eso sí, no ir justo en las épocas de máximo monzón, ¿vale? Junio, julio, agosto...
Lo
incluso septiembre, sí, porque probablemente vaya a llover demasiado, el agua esté removida y entonces sí que no vas a poder ver nada, ¿vale? Pero... Un poco eso. Y luego, más cosas. Bueno, no hemos hecho.
Iba a decir, no hemos hecho nuestra rutita tampoco. Solo hemos dicho, vale, es el sur, es Ho Chi Minh, claro, y hemos bajado hasta el sur, pero no hemos contado un poquito.
¿Nuestra rutita te refieres a qué recorrido hicimos? Bueno, pues es que lo que hicimos fue eso. Ho Chi Minh, hicimos tres centros: Ho Chi Minh, la ciudad y sus alrededores. Ho Chi Minh es la antigua Saigón, cuando vemos uh-huh. en las películas y demás, pero fue renombrada. Luego nos fuimos al delta del Mekong, hicimos esa ruta en moto, pues que estuvimos 15 días.
Eso sí que
claro.
lo recuerdo, sí.
Claro, entonces tampoco podía ser mucho más en esos 15 días. Y luego ya sí que bajamos a... Que fuimos en un ferry. Estaba yo intentando recordar si a Phu Quoc fuimos...
Sí, en un ferry, sí.
en un ferry que desde bueno, porque fue Ho Chi Minh, Cantó y Pucó. Y para ir a coger el ferry, desde Cantó pillamos un autobús que nos llevó a la costa y desde allí pillamos el ferry, es verdad. Desde Ha Tien. Vale. Sí, justo eso es ese es el recorrido que hicimos. Y luego lo hicimos en sentido inverso, por tierra, no volamos ni nada.
¿Realmente en kilómetros es mucho? ¿Es grandecito?
Pues
como para que te estés ahí planteando volar. Digo, yo es que no recuerdo ahí como una paliza de...
Son unos 200 kilómetros.
Por eso, que es pequeñito. No era gran.
No fuimos, es que no nos movimos realmente mucho desde Ho Chi Minh hasta Pucó. Hay unos 200 kilómetros en línea recta, no sé, en carretera, pero no hicimos un grandísimo recorrido.
Y aún así tuvimos muchas vivencias.
Claro, es que, claro, en las tres zonas que hicimos, porque, bueno, la que más hemos explicado, que es la del Delta de Mekong, es muy espectacular, es muy chulo, y sobre todo la experiencia de cogerte una moto.
Y también que el día era bastante largo, que a lo mejor en invierno que estabas diciendo, aunque los países tropicales no tienen esos cambios, ¿no?
No tiene mucho cambio, ¿eh? No habrá mucho cambio, yo creo. No sé exactamente, pero no habrá mucho cambio. Y luego en Pucó, yo creo que fue donde estuvimos más de relax, más en la playa, íbamos ahí a comer. Uf, se come muy bien en Vietnam, ahora entramos. Entonces,
y que la gente es amable. Yo me acuerdo de estar ahí en la plaza del pueblo, venían los niños, se ponían a hablar ahí con nosotros.
Sí, ¿te acuerdas que es un Ho Chi Minh? En Ho Chi Minh, no me acuerdo cómo se llamaba una plaza que fuimos ahí, que los niños patinaban, íbamos...
Sí.
Tú llegaste a patinar, porque alquilabas... Es que además todo es súper barato. Te alquilabas
unos
patines sobre... Yo no me acuerdo, yo creo que sí, pero no lo acuerdo.
No sé, yo sí que me acuerdo.
Sí, o sea, tengo la imagen de tuya, pero no la mía, a lo mejor sí. Porque, no sé, yo creo que sí, porque yo esas cosas sí que me...
Ah, yo quiero buscar mis patines, pero de cuatro ruedas, porque con dos ruedas, después de mi experiencia en México, me da un poco de cosa.
Pero tu experiencia en México fue sobre una pista de no hielo.
Sí, pero ahora me da un poco
hielo
de cosa
seco, le llamaban.
Entre la rodilla, que la tengo como medio regular, mejor, mucho mejor, pero no sé. Pero así con cuatro ruedas sí que patinaría.
Sí, pues esto era con ruedas en línea, pero bueno.
Sí, pero y sobre todo me acuerdo que había niños que hablaban y hablaban en inglés y yo les preguntaba,
¿Practicaban?
¿Pero cómo sabéis hablar inglés? Y uno, que luego yo eso sí que lo empecé a hacer en casa, que dijo, no, yo es que aprendo porque sigo vídeos en YouTube, entonces todos los días veo muchas horas y he aprendido. Y es que hablaba...
Fluido.
Sí, pero con el acento estándar California, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Que no sé muy bien cómo le llaman los americanos a ese acento, pero vamos, que es de... Madre mía, que el niño hace una imitación perfecta y sí que hablaban. Uh-huh. Y así los padres los llevaban de traductores a los nenes.
Justo. Lo que no hemos hablado nada es de presupuestos y demás. Nosotros en 15 días...
Es que era muy barato, ¿eh? Sí. Íbamos a ferias también, que cogíamos la moto y nos íbamos de feria en feria.
De hecho, en ese viaje, o sea, nosotros fuimos en estilo mochilero y alquilamos motos y demás.
Que nosotros somos mochileros en el fondo.
Sí, pero que no íbamos ahí con esto, pero intentamos no ir con un estilo mochilero súper extremo de...
Ya, no íbamos ratoneando, digamos.
Claro, ahí había gente que se iba ya a un convini y se compraba un yate como que se llama aquí y que allí se llama pomí,
es verdad.
Y se lo calentaba con un poco de agua caliente y comía eso. Y nosotros íbamos a restaurantes, alquilábamos motos, etcétera. O sea que sí que hacíamos un poco un mochilero plus, que podíamos llamarle. Y el presupuesto que hicimos durante esos 15 días fue de 10 millones de dongs para las dos personas. El dong está a unos 30.000 al euro, o sea, 1,30 euro más o menos, y se ha mantenido así.
Ah, sí, encima no han tenido ahí como grandes cambios.
No había un gran cambio. Eso significa que por persona a día son unos 13 euros.
Madre mía, ¿en serio?
Con un presupuesto, claro, que puede ser mucho menor, ¿eh? Podrías bajar de los 10 euros perfectamente, pero...
Sí que recuerdo que había hoteles a veces que eran totalmente baratos. O sea, que llegábamos a un hotel, estaba bien, estaba limpio, estaba...
¿Sabes qué? He hecho una búsqueda porque... tengo los precios porque en el blog los apuntamos, los precios de los hoteles. Me he ido a buscar otra vez, he buscado una fecha en septiembre, ¿vale? Para que no fuera agosto, que es temporada de lluvias y temporada alta, con lo cual no sabía yo si iba a ser más o menos. Es cuando más visitantes hay europeos porque...
¿Septiembre?
Porque, no, justo agosto porque...
Ah, pues porque tenemos vacaciones.
Claro, pues son las vacaciones, aunque a pesar del clima. Pues he hecho la búsqueda y los hoteles son más baratos todavía.
¿Qué o me sea, estás...?
No sé si es que pues han entrado raro nuevos porque... hoteles...
Ah, creía que habías encontrado que los mismos estaban. No, eso no. También sería como chulo.
No, he buscado algunos iguales y no, y algunos algunos estaba, algunos no. Ah, pero
es que ha pasado la pandemia y todo, o sea...
Claro, pero no sé si han entrado nuevos hoteles a las plataformas de alojamientos, a Booking en concreto, que es la que he buscado, y entonces, pues, como que se han echado para abajo porque han llegado hoteles más baratos, o qué ha pasado. Pero sí, desde 2 euros la noche puedes encontrar hostels... ¿Dos euros?
¿En Italia te van a cobrar más de impuesto?
Sí, 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 por supuesto.
O bueno, en Cataluña también.
Por supuesto.
Solo de impuesto. Tasa turística más cara que dormir en Vietnam.
Exactamente.
Pero es súper raro porque no es un sitio... A ver, como cuando yo estaba acabando físicas y todo eso, una amiga mía siempre decía que ella quería ir a Vietnam. La primera vez que yo oí como Vietnam como destino y pensé, pero eso no es lo de la guerra... Pero si ya te fijabas en sitios como Alcon Viajes, El Corte Inglés o los típicos escaparates que vas y ves los viajes, los grandes viajes, o consigues un dossier... O...
Un folletito. Eso.
Claro, que es lo que ellos llamaban grandes viajes o viajes a un sitio lejano o lo que sea. Sí que empezaban a ver, o sea, sí que habían de Vietnam. Y sí que entiendo que era como un viaje deseado, aunque muy lejano, y la gente no se imaginaba poder hacerlo, pero estaba dentro de los destinos. Pero ahora... A lo mejor, o al menos no en mi núcleo, no veo mucha gente que diga, ah, pues de viaje de novios si tengo que ir a algún sitio, o yo qué sé, viaje de fin de... No sé, ya me ha extrañado que los de mi clase, de fin de estudios, los alumnos, quieran ir a Vietnam, pero no me sonaba a mí como... Así como Tailandia, súper explotado, incluso Japón, ¿para qué? Parece que todo el mundo
está
va.
Está muy de moda Japón. Sí,
sí, pero Vietnam no me suena a mí como que la gente lo tenga ahí como súper grande de aseabilidad.
Pues, yo es que conozco, bueno, no sé si es que yo conozco otro tipo de gente o qué, pero yo sí que conozco gente que quiere ir a Vietnam y que sí que se lo ha puesto como un posible destino.
Es muy comprensible, ¿eh?
A lo mejor no lo que tú dices de como un destino de...
El superviajazo.
Un superviaje de, pues eso, de bodas o alguna cosa así, pero... Sí, como un destino de un poco más aventura. Es que claro, es que justo a lo mejor Vietnam dentro del imaginario es más aventura que viaje de novias. Aunque ciertamente la bahía de Halong y todo, ya estamos hablando del norte, es un lugar que perfectamente es que, puede estar en es que el top mundial de,
sí,
para
sí,
una
es
pareja
un paisaje
de viaje de novios.
Muy, muy, muy
¿sí?
icónico.
Sí, sin duda. O sea que... No sé yo por qué, pero sí que es cierto que se asocia más con la aventura, con deportes. Es muy, muy grande la asociación y también en el sur de Vietnam existe la asociación. Por ejemplo, en algunas localidades que están un poco más arriba de Ho Chi Minh y por eso no fuimos. No, o sea, no es que dijéramos no queremos ir a ningún sitio al norte de Ho Chi Minh, sino que pasó simplemente porque no teníamos más tiempo. Pero Mui Ne y sitios así de playa, Hoa Da... que es muy típico el ir a hacer específicamente o cursos o simplemente a disfrutar de deportes de
como de
agua. Como kitesurf, surf, cualquier tipo de deporte que se te pueda ocurrir en ese sentido. Pero sí que es verdad que no existe como el viaje de novios me voy a...
Bueno, no ya el viaje de novios, sino, no sé, me voy a fijar ahora cuando pase por una agencia de viajes, aunque cada vez hay menos
sí,
agencias de viajes.
Sí, pero yo creo que sí que te lo anuncian. Bueno, no sé los que hay.
No sé. Sí.
Pero mira, cuando lo estabas diciendo yo pensaba que te ibas a referir como a los precios de... Porque a lo mejor sí que es verdad que una vez llegas a Vietnam, es muy barato el...
Todo.
El viajar por Vietnam, el estar, el... Pero a lo mejor podríamos pensar, no, pero es que hay que llegar y el vuelo va a ser muy caro.
Pues pero hay directos, ¿no?
He mirado vuelos desde España, creo que no, ¿eh?
¿No?
Ahora te lo miro, pero yo creo que no. Pues he mirado vuelos a ver cuánto saldría desde Madrid, Barcelona, ir a Vietnam y lo tienes el mes más barato, es justo diciembre, uno de los mejores meses.
Che, que se están alineando los astros.
505 euros. Por 500 euros puedes ir a...
¿Ida y vuelta?
Ida y vuelta, claro, por supuesto.
Pues es que nosotros tenemos amigos que a lo mejor se estaban planteando ir a China o si China, Japón...
No, y Vietnam estaba ahí, en ese...
Pues,
en ese.
Pues podía haber caído la balanza,
claro,
¿eh?
Claro, pero es que otra cosa es sobre... agosto.
Vale.
Claro, agosto ya te tienes que ir a los 6.50 para arriba.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, iVoox, Google Podcast... Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Bueno, pero 6,50, si no tienes que pagar visados, luego van a ser baratos. Es que, tú imagínate, solo en hoteles lo que te vas a ahorrar con respecto a irte, por ejemplo, a Japón, que se lo estaban planteando.
Claro, no, sí.
El extra de...
Un extra, claro, de... Perdón, pero esto es durante el mes de agosto, o sea...
Algún día ya.
Hay algún día. Si tú tienes los días, por ejemplo...
Pero tengo, valen 1.800
del
1 euros.
Al 15.
Ya, pero ¿y cuánto vale volar cuando es caro, caro?
Pues eso dependerá de las fechas.
Hombre, que ahora me dices, no, es que cogerte un vuelo a Vietnam te cuesta 1.800, pues ya es otro orden de magnitud, pero...
No tanto. Pero, mira, por ejemplo, imagínate, desde Barcelona, si tienes súper cerrado y tienes que ir del 1 al 15, pues te va a costar 850. 830.
Cerrado, del 1 al 15, desde Barcelona, mirándolo,
claro, si no tienes más remedio,
que es casi...
Casi agosto ya, sí, pues falta un mes y medio.
No, a ver, no es casi agosto, pero que estamos así ya, pasado la mitad de junio, estando buscando un vuelo para agosto, que el que nos esté escuchando aquí en directo en el capítulo, pues a mí me parece una opción buenísima.
Claro, sí, sí.
A ver, que no te digo, está tiradísimo de precio, que te vas a conseguir un vuelo a 850, pero tal y cual está todo. Ahora me dices, no, pero cuestas 38 horas ir porque estás Barcelona.
Ese vuelo, por ejemplo, es con Etihad y solo estás haciendo una escala en Abu Dhabi. O sea que tampoco... Lo que pasa es que ahora mismo está el problema de las escalas en Abu Dhabi. Quiero decir,
justo te iba a preguntar de, pero ahora van bien las escalas en la zona de Oriente Medio.
Claro, es que esa es la historia.
Que igual lanzarte
no
a agosto...
No sabemos luego cómo estará en diciembre, pero ahora mismo en agosto es un poco arriesgado hacer una escala en estos países. Es mejor ir vía Turquía. Supongo que por eso también están más baratos, porque, claro, pues
hay
si te vas
poca
a Turquís,
gente.
No encuentro ni el precio, o sea que estará tan alto que... No, mira, ves Turquís, por ejemplo, lo que te da...
Para agosto.
Claro, en un vuelo de agosto que acabo de poner ahora, porque he dicho, bueno, ¿y cuándo es barato si fuera la segunda quincena? Del 20 de agosto al 3 de septiembre, 750 euros.
¿No pues, está mal?
Turkish, que no te hace escala justo en la zona conflictiva ahora, 1.000 euros. O sea,
ya, te ha sido un poco.
Más 250. Claro, que las cosas empiezan ahí como a escalar y a subir y...
Es que te pones a mirar vuelos y es ti.
Y claro, y va la cosa creciendo para arriba. Pero vamos, tampoco es tan caro. Y si te quieres, y si puedes irte en diciembre, que es la mejor época, por 500 euros, es un buen precio, un buen momento. No lo veo nada mal. Y luego allí es súper barato.
Es que es eso, luego allí es muy,
muy, muy barato.
Hombre, es que yo me estoy imaginando comer en el barco y yo digo, solo por volver a comer en el barco, a mí me vale la pena ese viaje.
Claro, sí.
Dicho así, que... Es que también habrá gente que dirá, Nuria, pues claro, ¿cómo no sabías tú? Pero yo descubrimos las tortitas estas de arroz. Bueno, tortitas de arroz no, ¿cómo se llaman? Eso que es un, tal cual es un círculo de
no me acuerdo
de eso. Un círculo como plato de arroz, que eso también venden aquí. Pero allí es que se come siempre. Y es que te hacen
papel
hasta...
de arroz, ¿no? Algo
sí,
así
algo así
llama.
Como papel de arroz, sí. Y...
Plato de arroz, que claro, dicho así.
Papel de arroz he dicho, ¿no?
Sí, papel de arroz es. Yo creo que se llama papel de arroz. Que son un papelito, ¿no? Como si fuera...
Sí. Que lo mojas y lo haces, bueno,
claro.
No lo sé.
Y, allí
y bueno, aquí que ahora está súper de moda los, ¿cómo se llaman los bowls de fideos? Que normalmente, que son udons y todo eso, pero no le llama a la gente de me voy a comer un plato de udon. Ramen.
Ah, vale, pero ramen es más...
Japonés ya, da igual.
Es más japo-coreano, ¿no?
Sí, pero sí. Allí comen ramen, llámale X. O sea,
bueno,
es un plato, que en verdad no es un plato,
no
sino
es un
que
ramen,
es un
ramen, allí se llaman po.
Ah, vale, pues allí
pero
comen po, perfecto.
Son un poco diferentes, que es eso lo de que te dan la ramita. Tienes que buscar
sí, pero
romper hojas y meterlas dentro.
Fideos en un caldo sí. Y...
Sí.
Que a lo mejor eso ellos lo toman más como para el desayuno que para una comida principal. Y allí también hay parte de barbacoas coreanas y todo eso. O sea, que la gente
que
nos está escuchando...
vietnamitas.
Claro.
Vale, sí, sí.
No, en comidas hay bastante variedad. Y mi bebida preferida del universo. Que
El jugo de caña.
¿Sí?
Sí, cuando lo has dicho, yo he dicho ya, sí, sé lo que es.
Pero es un jugo de caña, bueno, es un jugo de caña, no es jugo de caña, pero lo hacen con limón también y está buenísimo. En algunos sitios, de hecho, yo a veces no tomaba porque no estaba segura que lo hubieran hecho con agua, o sea, que a lo mejor lo habían hecho con agua filtrada, pero no con agua embotellada, entonces ahí como que me quedaba con las ganas. me quedaba con las ganas y no tomaba, pero bueno. Y luego, es que las feriecitas esas hacían helado frito, bueno.
En las feriecitas es los mercados nocturnos.
Sí, va. La verdad es que las feriecitas son mercados nocturnos. Muchas frituras que te ponían ahí en una mesureta.
Sí, bueno, en un cono de...
En un cono de papel, ponías lo que tú ibas eligiendo. Así como aquí a veces se compran palomitas de maíz. Pues igual, pero con... Que podías comer calamares rebozados.
Mira, tengo comidas. Los datos de nuestro viaje. En los datos de nuestro viaje, nuestra comida media de... O sea, el precio medio que pagamos al día por las comidas. Nosotros tomábamos, por supuesto, desayuno, comida y cena. Y a veces algo, pues eso que dice Nuria, ¿no? De íbamos por ahí, encontramos un helado, pues un helado o cualquier cosa así. Nuestra media fue de 3,22 euros
persona a día. Wow.
Nosotros no bebemos alcohol, pero tampoco es un problema porque...
¿Hay mucha cerveza allí?
Justo, la cerveza típica de Vietnam, seguro que si habéis viajado por Tailandia o por otros países, la habéis visto por la camiseta, cuesta 40 céntimos de euro la botella o la lata.
Yo creo que la gente nos está escuchando y está pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago yo en mi casa viendo el Mundial?
Sí.
Si con lo que me gasto en una cervecita y unas papas allí tenía la cervecita, la papa, la noche del hotel y salir un mercado nocturno.
Sí, es que, o sea, especialmente en cuestiones de comida, lo de Vietnam es brutal y la comida está muy buena.
Y la gente simpática.
Sí, sí.
Amable, claro. ayudadora. No existe ayudadora, colaboradora. Pero que no es... Como que no tiene la sensación de voy a tener un problema, uy, a ver cómo salgo de estas.
Sí, y tampoco te ven, muchas veces en muchos países pasa que te ven como un dólar con patas y siempre están buscando, pero ahí no, ahí...
Por eso son colaboradores, son exprimidores de turistas, al menos claro, no eran.
Claro, pero sí, esa sensación es muy agradable de poder viajar así. Y aparte, dentro de todo lo que hemos dicho de la comida, está el tema de que en Vietnam fue una colonia... francesa, con lo cual tienen pan para los...
Me gustaría que vierais mi cara.
Claro, para justo la gente que venimos de países donde se come mucho pan o que se come casi diario,
Digo que tiene bocadillos vietnamitas.
Sí, los banh mi, justo. Pero es que hay gente en el sudeste asiático que se pasan allí, pues yo qué sé, franceses, españoles, etcétera, que se pasan allí años viviendo porque... Son
¿Porque trabajan allí o qué?
Viajeros perpetuos. No, porque están simplemente viajando durante muchos años allí.
¿En Vietnam, tranquilamente?
De vez en cuando, no. En el sudeste asiático se van a lo mejor a Vietnam y se pasan un periodo solo para poder comer pan. O sea, para poder volver a tener, o sea, recordar un poco lo que es la cultura del pan. Ahora menos, porque ciertamente dentro de todo, claro, cada vez la globalización ha llevado restaurantes internacionales y hay pan en prácticamente cada gran ciudad. Pero... Antes era muy común el que los mochileros que estaban mucho tiempo, por ejemplo, en India o en Tailandia, de repente dijeran, me voy a Vietnam un mes claro, para desconectar.
Preconcepción total, ¿eh? Pero sí. Las vibes, la sensación de un viaje por libre en moto en India y en Vietnam, para mí es totalmente diferente. Y eso que también en Vietnam hay muchas motos, que no es que vayas a conducir súper tranquilo, vayas a aparcar y no vaya a ver nadie más. Hay gente, ¿eh? O sea, motos hay muchas.
Sí, pero justo la tranquilidad, en la del Mekong, no tantas.
Mucho menos, sí.
En las ciudades sí, muchas. Pero la tranquilidad, que es lo que dices tú de la gente, de tal...
Y del no ruido, diferente. Que parece que no, bueno, pero si que se apague bastante. El ruido de vez en cuando.
Eso ayuda bastante. Y yo creo que nada más en cuanto a comidas. Tampoco es este el capítulo de hablar de todas las comidas y de todo esto, pero sí por dejar unas pinceladas. En cuanto a, bueno, más allá de comidas, transporte, ya lo hemos dicho.
Hay ferries y autobuses y todo eso también.
Sí, también es todo muy barato. Alquilar una moto cuesta unos 6 euros.
También fuimos en tren.
Sí, también hay tren.
Y de hecho lo usamos.
En algunos tramos. Es todo muy barato, muy, muy, muy barato. O sea, el transportarse es barato y aparte hay muy buenas calidades cuando las buscas o cuando las pagas. Por ejemplo, nosotros hicimos un autobús nocturno, un autobús cama nocturno, que nos costó durante toda la noche, no sé cuántas horas pasaríamos, nos costó 135.000.
¿Qué son? ¿5 euros? No, claro, me has dicho 30.000.
Dividido entre 30, pues sí. Claro.
Y vi muy buenas calidades. Un autobús nocturno, 5 euros.
En un autobús, no, claro.
Creo que el mensaje se entiende.
Y te has ahorrado la noche de alojamiento, con lo cual, pues... Pues.
No, si yo lo que le decía a los alumnos de me tienes que contar algo de Vietnam, yo le decía, el único tip que te puedo dar es no te lleves cosas en la mochila. O sea, hace calor, Sí. Vas a acabar comprándote los típicos pantaloncitos que se compra todo el mundo de...
Esos anchotes.
Sí.
Son las chicas más que los chicos.
Sí, pero una camiseta de tirantes o un vestidito y ya. No necesitas más. No cargues porque realmente allí vas a querer comprarte souvenirs, te vas a querer comprar cosas.
Claro.
No te va a hacer falta nada. Luego la gente va y a la vuelta es verdad que todo el mundo que vuelve de Vietnam vuelve con el típico sombrero...
Ah, sí, el de...
Cónico, grandecito.
Agricultores vietnamitas.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que luego en los aeropuertos es que lo vais a ver. O sea, tú vas paseando por el aeropuerto de Ámsterdam, sí, 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 y ves gente con que dices, está,
bueno,
venido de Vietnam.
Yo, por supuesto, me compré la camiseta con la bandera de Vietnam, que es la
el roja con la estrella amarilla. Está muy chula, mucha gente la lleva.
Uh-huh. Que todavía la tengo, por cierto.
Pero es que además es un buen mensaje, porque los vietnamitas ganaron la guerra. Uh-huh. Y es como... A veces la justicia... El tener...
Te sonríe.
No, pero en plan, aguantar a veces... Puede que...
Te haga ganar.
Sí.
Pues eso. Y, bueno, luego ya hemos dado una pincelada también. Que,
¿de comida?
Alojamiento, que también es muy barato,
muy fácil
y tal. Con lo cual solo nos queda en cuanto a turismo. Turismo...
Hombre, están los túneles de Ho Chi Minh. Mucha gente los visita.
Justo. Los túneles de Ho Chi Minh, espérate, que yo dije en el blog, yo escribí, porque lo he vuelto a leer, de... porque hay un post que tenemos que es como 10 propuestas muy baratas o casi gratis alrededor de Ho Chi Minh, de la ciudad. Y estaba lo de los túneles, que explica ahí, pues puedes irte con una excursión organizada desde tu hotel o hostel o que la pagas por ahí, que la encuentras en una agencia, o puedes irte con un autobús que te cuesta 1 euro y lo visitas. Y luego digo, pero la entrada a los túneles es carísima.
No es carísima, ¿no?
Para que veas cómo... Es el
procesamiento.
Claro, de la información. El precio de la entrada a los túneles cuesta 125.000, unos 4,70. O sea, menos de 5 euros. Y yo ya decía, es carísima.
Claro, porque decías, me cuesta más que dormir
entradas,
los dos en un hotel.
Claro, y comparas con el resto de entradas
eso,
de los
eso
lugares
a mí me
a los
pasa
que habíamos visitado.
Mil veces en los viajes, que a veces digo, es que estos dos veces dormir en un hotel, como si el hotel me estuviera costando 150 euros por noche y para entrar a un teatro me estuvieran pidiendo 300 euros por persona, que entonces dirías, ostras, no.
Claro.
Pues, que a veces...
Esa es la idea.
Que restaurantes, o sea, ya un montón.
Que si el lugar más caro que hay es...
4 euros o 5 euros.
Son 4,70 euros. Luego recordaba yo, por ejemplo, que también teníamos un sitio ahí icónico en Ho Chi Minh, que fue un parque de acuático que fuimos, el parque,
claro,
acuático de Dam Sen. Dam Sen.
Eso
se llama
dicho
presa
de
Sen,
que podéis ir a un parque de Acualandia.
Sí, pues es... claro, es que yo lo recordaba así como, ah, buah, estuvo muy bien, muy barato. Es verdad que esto sí que ha subido. Hay cosas que no han subido, que han bajado incluso.
Pero a lo mejor un poco más.
Pues esto vale 220, que son unos 7 euros, ¿vale? Y por 7 euros te vas a un parque acuático con 36 tipos de toboganes diferentes.
No, sí. A ellos les gustan las cositas.
Claro, pero que es que dices, ostras, es que es un parque acuático al nivel de los europeos, pero por 7 euros. O sea, que es increíble. Es...
Sí, eso es lo que yo te digo muchas veces de... Joder, es que vale la pena irte a sitios que son muy baratos porque puedes hacer muchas cosas.
Y sobre todo, que cuando te vas a un sitio muy barato, gástate dinero. O sea, gástate más dinero cuando,
claro,
vas a un sitio muy barato, que si te vas a Singapur, por ejemplo, y estás en un hotel en Singapur, intenta buscar el hotel más barato.
Claro, pero
eso
le pasa
no busques el hotel
a
más
unos
barato,
amigos nuestros
mejor.
Que se van a Nueva York este verano unos días, pues no puedes hacer actividades.
No.
Es que cada actividad, o sea, ya no te digo una entrada de fútbol que decían 800 pagamos y no consiguen, o sea, no. Pero no puedes hacer nada.
Sí.
Pero en cambio en estos países, tú imagínate que para actividades dijeras, no sé, eso con 10, actividades de 10 euros, a ver cuántas cosas puedo hacer. Puedes hacer muchísimas. Puedes,
claro,
hacer casi la totalidad de las actividades que te propongan. Vamos, seguro que no, ¿eh?
Bueno,
o sea,
hay cosas que son más caras, por ejemplo, todo lo que hablábamos antes de deportes de agua. Eso suele ser bastante caro, ¿pero por qué?
Porque
casi todo... Porque
te vas
todos,
también en la barquita.
No, y porque casi todo lo han colonizado...
extranjeros.
Los extranjeros. Los europeos que han ido allí antes han montado casas de... O sea, hacen las clases de...
Surf
o
lo que sea.
De surf o de kite o lo que sea. Y entonces, claro, cobran prácticamente a precios europeos. Bueno, ni de coña a precios europeos, pero casi. La hora, por ejemplo, de un profesor privado son unos 50 euros, que es
claro,
caro. Pero es mucho menos de lo que probablemente encontrarás en Europa. O sea que eso ya...
Ay, no,
pues...
hemos contado lo más extraño de Vietnam, que son que los restaurantitos tienen las sillas y las mesas pequeñitas, que parece que sea una guardería. Al principio cuando lo veíamos de... Porque aquí las típicas playas de playas no, sillas de playa, pero rígidas, sillas de jardín, mejor sí, dicho, de plástico. Plástico que son apilables una encima de la otra, blancas o verdes, yo creo que me están entendiendo. Uh-huh. Pues allí es como si le hubieran cortado las patitas.
Sí, pues porque ellos están acostumbrados, claro. Eso es, claro, las costumbres
locales. Es que los
asiáticos
son así, ¿eh? Se sientan ahí, tienen el sofá en el comedor, pero se sientan en el suelo.
Claro,
vas ahí en los restaurantes.
Cómodo.
Claro, pero es muy raro que de pronto vas y dices, yo qué sé, un puestito en lo que decíamos, la feria, que es lo que tú dices del mercado nocturno, y de pronto todas las sillas pequeñas, que decimos, uy, esto será para niños, pero ya cuando llevamos muchos días...
Sí, te das cuenta de que no, de que es para todos. Sí, es que hay muchas cosas curiosas en Vietnam. Mucho, o sea, es que... Más allá de los templos, que claro, los templos
pero
cuando
los templos no... que te digo que un Buda grande es un Buda grande, ¿eh?
Sí, pero que cuando no has visto nunca un templo budista, pues te parece, o sea, es asombroso, es muy, muy espectacular, es una cosa no,
y
no
novedosa. Colores y...
Pero aparte de eso, las costumbres locales también son distintas, también en ese sentido. No los han conseguido...
Ah, no. La globalización
no
que tú dices, ellos siguen teniendo
claro.
Su carácter particular.
Claro, con lo cual, pues sí que es cierto que vas a encontrarte eso. Y luego, claro, luego hay un montón más de historias que ver, como el turismo histórico, porque justo Vietnam tiene toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Con lo cual también ahí hay una parte interesante... para visitar. O sea que hay muchas facetas.
Claro, pero
mira
cómo son de mentalidad. Si hubiera sido al revés, totalmente al revés, en Estados Unidos habrían como museos o pósters que te venden, postalitas de cómo ganaron a los vietnamitas, por ejemplo. En Vietnam no hay como...
No,
el sentido de, pues vamos a humillar a estos que son tan ridículos que justo. Hasta les ganamos.
Y de hecho hablamos con algunos vietnamitas y casi entre risas decían, no, nosotros no tenemos ningún rencor, nosotros estamos súper a favor de que vengan los... Porque visitan muchos americanos, claro, porque justo imagínate que tu
que
padre combatió
o
murió en la guerra. Entonces hay muchos que van a visitar allí, etcétera. Y no, nosotros no guardamos ningún rencor porque si ganamos, o sea,
sí, pero
no tenemos.
Pero no van
ahí
como de guayones, a ver si lo traduces para que lo entienda la audiencia.
Sí, bueno,
como
de chulitos,
hacer alardeo de os hemos ganado, sois unos ridículos.
Sí, ya, no lo hacen. Y
también
tampoco
es verdad.
Pero a mí lo que más me sorprendió es lo del rencor, porque
no.
Es que dentro de lo que cabe, o sea, murieron muchísimos vietnamitas, arrasaron, quemaron la selva. Ahora ya, claro, han pasado 40, casi 50 años y la selva se ha regenerado, la selva se ha vuelto a ser lo que era, pero claro, durante mucho tiempo hubo mucha escasez debido a que muchos cultivos, mucha selva estaba arrasada y mucha gente muerta y mucha gente herida y mucha gente mutilada, etcétera, etcétera, con lo cual motivos para odiar tendrían. Pero como tienen el carácter...
Pero esa cultura no la tienen, ¿no?
Son otra cultura, otra forma distinta, pues dicen, mira, vinieron, no pudieron ganar, pues...
Sin
pues
rencor,
que vengan ahora, pero a dejarnos aquí su dinero, básicamente, porque es un poco
sí, pero
ese mindset.
Me ha encantado eso, que tú lo has verbalizado y es verdad. No tengo la sensación, luego puede pasar lo que sea, de ser tratada como un dólar con patas.
No.
Y eso como turista...
Al menos hace 10 años.
Sí, pero que eso como turista es muy de agradecer.
Uf, es muchísimo, muchísimo de agradecer. Y bueno, llegados a este punto, yo, desde luego, ya cuando preparaba el capítulo, pero ahora más, me entran ganas. De hecho, ya nos entraron ganas 4 años después de ir, de volver, no pudimos...
Claro, es verdad, si nos entraron ganas de volver era por
claro,
algo.
Era por
y
algo.
Nos faltaba todo eso, que dices
todo el
tú.
Norte, toda la... Bueno, el centro y el norte, que nos...
Fue...
Hay muchísimo...
Hanoi.
Muchísimo
que esa
ver.
Parte de Hanoi, yo lo he visto en vídeos y todo eso.
Pues que toda la bahía de Jalón y todo eso.
Eso.
Eso es un espectáculo, o sea, eso... tenemos que volver. Y de hecho, es que estoy mirando...
Es que está Iván aquí ya diciembre, venga.
No,
que
pero
quiero
que estoy mirando el mapa y la parte, a lo mejor, que nosotros visitamos, que
es
la
solo
parte
un tercio,
de...
¿no?
Un décimo.
¿Un décimo?
Es una décima parte del país.
Claro, pero...
Claro, es que es brutal.
Es que a lo mejor hace falta más tiempo, no sé.
Pues no sé, sí, bueno, más tiempo no, pero en un mes sí que se estaría muy bien. Claro, es que depende. También puedes ir 15 días y hacer el centro, otros 15 días y hacer el norte.
Bueno, también.
Eso ya es... O a lo mejor acelerar más, porque es que también es verdad que nosotros fuimos muy lentos.
Pero no tenía la sensación esa de estoy perdiendo el tiempo.
No, no, no.
O de me han sobrado 3 días aquí. Que a veces en algunos viajes pues hemos calculado y, uh-huh, y hemos dicho, bueno, nos sobra.
Es que cada viaje es cada... y cada experiencia.
Y también es verdad, ¿no?, que lo que hemos comentado, el hecho de tener una moto, aunque fueran, sí, distintas, no ya el hacer una ruta, sino por la noche, pues me puedo ir al pueblo de al lado a buscar su mercado nocturno, pues... Es un poco, a veces lo comentamos con los taxis, con la moto es más libertad todavía, porque no tienes ni que buscar ni nada. Y alquilar una moto, no lo hemos contado, pero...
6 euros.
Al día.
Sí.
Y es total libertad.
Sí. 6 euros más gasolina, que a lo mejor te puede salir... Depende, nosotros hacíamos a lo mejor cerca de los 100 kilómetros, pues 2 euros. 2 euros entre 2 personas, y los 6 euros entre 2 personas, o sea, 4 euros por persona.
Y estás, pues, libre, nada, total, de para arriba para abajo, que ahora veo esta ermitita, bueno, esta ermitita, está, sí,
este templo,
este templecito, o ahora subo aquí o subo allá, no me canso.
Y si llevas poco equipaje y viajas con el equipaje...
Ese es mi tip, o sea, pues, si os vais con algo en la cabeza, es pues cuanto menos equipaje, decir, menos te molesta.
Me he encontrado este hotelazo o este hotel con estas vistas, me quiero quedar aquí o me voy más para adelante a buscar.
Pues eso sería, a mí sí que me han entrado ganas.
A mí total, y... voy a empezar a buscar vuelos. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Chao.